La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 2 de junio del año 2021, caluroso día miércoles, aunque anoche en muchos puntos del país llovieron sapos y culebras. En esta emisión, a través de Femenina Fiesta y Tigo Sport, Rodrigo Arias, Oscar Guerra, Samuel Martel, Manuel Ranchera, un saludo a Hugo Aguagó como siempre, a todos los colegas, Cristian Vialta les saluda. Señor Guerra, ¿cómo le va?
Bien, Cristian, gracias. Un saludo a Rodrigo y a toda la gente que nos ve y escucha a través de Tigo Sports, Fiesta y Femenina. Ya.
Ey, sus Lakers, ¿qué onda?
Mal.
Usted me tiene bien engañado. Siempre que le pregunto. Me da unos tips terribles.
No, ahí va. Yo te dije que los Nets. Yo no le puse la ficha a los Lakers.
Pero me dijo, tal vez.
Completos, pero ya vi que sin Davis no.
No hay tal,
vea. Bueno, ahí va. Ni modo. Y ahí va, y mucha selección.
Así es el básquet, diría el Sarco Rodríguez. Así es el básquet. ¿Qué dice el señor Rodrigo Arias?
Un gusto con ustedes, con la gente que nos sintoniza. ¿En serio los Nets para la final de la NBA? ¿Para campeones?
Sí.
Increíble. Mire, solo un pequeño dato. Sería la primera vez que un equipo de Brooklyn queda campeón en cualquier deporte desde el 55, que los Dodgers estaban ahí todavía.
¿Qué Dodgers, vea?
Sí.
Es uno de los equipos más grandes de todos los tiempos.
Sí, sin duda. Jackie Robinson y compañía. Sí. Pero bueno, estamos en semana de selección. Eliminatorias sudamericanas mañana, Argentina-Chile, está la selección salvadoreña a la vuelta de la esquina, así es que fecha FIFA para
correcto,
todos.
Mucho para conversar. Hablando de la selección, bueno, luego de un inicio de semana bastante movido, con salidas y entradas a la nómina que El Salvador presentará el sábado contra Islas Vírgenes Estadounidenses y el martes contra Antigua y Barbuda, pues yo creo que ya la selección ahora sí está en la recta final, viajan mañana. Sí. Y es una vorágine de viajes y partidos, porque si El Salvador finalmente logra sacar los puntos que necesita en este par de juegos, que ya me dirán los compañeros si creen que eso ocurrirá, pues El Salvador disputaría luego de visita el 12 y de local el 15, la segunda etapa de la eliminatoria contra el ganador del grupo que dominan San Kitts y Nevis y Trinidad y Tobago. Oscar Guerra, ¿superará El Salvador esta etapa?
Sí. Sí, por creo que más por entusiasmo que por otra cosa, por el nuevo entrenador, esperemos nuevo sistema, un poco más de compromiso de los jugadores, ¿verdad? Que están igual la gente está con mucha expectativa y creo que eso va a ser el factor clave para que la selección avance, que necesita los dos triunfos y tampoco es que ser tan pesimistas después de todo lo que se ha dado en la selección. Hay que darle el voto a Hugo Pérez de que por lo menos va a poder superar esta fase con un grupo diferente, muy diferente al que venía jugando, y creo que le va a alcanzar para superar, porque son dos rivales. Creo que con Antigua se va a disputar el liderato del grupo. Uh-huh. Sí. Entonces, la ventaja es que es en casa y no creo que los jugadores estén en la mentalidad que tenían con el entrenador anterior.
Ok, muy bien. ¿Y usted, señor Arias?
No es por menospreciar al rival, pero... el eslogan del Salvador.
Es que, mira, todos somos bien hipócritas. La verdad, todos, porque siempre decimos... Sí, no, la verdad es que hay que respetar a todos los rivales. Cuando alguien dice eso, está a punto de decir, pero les vamos a ganar. ¿O no?
Sí, entonces, vamos a ver.
Hay que respetar a todos los rivales.
Yo creo que las
distancias se han acortado y pero todos creemos que por fútbol eso tendría que resolverse a favor de El Salvador.
Exacto, ¿no? Yo creo que lo que vamos a esperar son las formas. Entonces no creo que se vaya a evaluar ganar o perder. Debería pasar una catástrofe apocalíptica para que perdamos el sábado, pero vamos a ver cómo forma el plantel, si hay nivel en los jugadores que escoge el profesor Pérez, si algunos que de la sub-23 se vieron bien, se van a ver bien en la mayor. No es una transición inmediata, esa es la expectativa. ¿Quién va a ser el arquero, ya que Tomás Romero se baja? Entonces, por ahí van las preguntas.
No es Mario González.
Bueno, vamos a ver.
¿O no?
Vamos a
ver. Bueno, en fin, ya tenemos para platicar de aquí hasta el fin de semana. Tenemos en línea al coordinador de selecciones, Diego Enríquez, para conversar un poco, conocer también aspectos logísticos y algo también deportivo alrededor de estos dos partidos. Hola, Diego, bienvenido al Wiri Wiri.
Hola, Cristian, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos.
¿Cómo está la cuestión? ¿Cómo está el estrés?
Oh, listo, ya, con ganas de que sea el sábado ya a las 7 de la noche, hora de ir a Pirenas para estar ya en el juego.
Diego, primero hablemos de lo logístico. Yo creo que el reto que supondrá luego del partido del martes, armarlo todo, ya sea para ir a San Kitts o para ir a Trinidad y Tobago, ese es un reto importante, ¿no?
Sí, definitivamente. Mira, eso no tener claro a dónde vamos a ir. Siempre genera como un poco de ansiedad, ¿no? Pero al final eso es algo logístico de nuestro lado, claro. ¿No? El grupo... cuerpo técnico está concentrado en los partidos de 5 y 8, que de eso dependemos para poder ya realmente poder ir a esa fase final, a ese cruce directo que vamos a tener con el ganador de ese grupo.
Diego, se ha generado un debate que yo creo que era inevitable y además necesario, ¿no? Acerca de los jugadores que están viniendo del fútbol estadounidense, jugadores que traen otras cosas, otros ingredientes que ofrecen y ponen otra cosa sobre la mesa desde el punto de vista del profesor Hugo Pérez, tuyo y del cuerpo técnico. Ya hay un debate, ¿no?, al respecto. ¿Qué opinas de lo que se está diciendo, de lo que se está analizando?
Creo que es razonable, ¿no?, el poder tener esas discusiones que se tuvieran igual si fueran nacionales o fueran de otro lado. Yo creo que es normal que jugadores que vienen por primera vez, Eric Zabaleta, Walmer, Martínez, los debutantes de la sub-23 que van a poder tener minutos en la mayor, la gente pueda tener sus dudas o pueda tener sus puntos, ¿no? Yo creo que las características por las cuales se han elegido estos jugadores en conjunto con el cuerpo técnico, estamos seguros que se ha hecho una buena elección. Ahora vamos a que eso se pueda trasladar en el campo y nuestra forma. Escuchaba a Rodrigo Arias hace unos minutos que decía las formas, ¿no? Se van a poder ver una forma bien distinta a lo que se había venido viendo anteriormente, independientemente de los nombres que aparezcan en ese 11 titular o que puedan jugar como sustitutos, las formas van a ser muy diferentes. Creo que eso es lo importante de iniciar, y que en papel estamos iniciando con rivales que puedan ser accesibles, pero sabemos que igual puede ser difícil por todas las circunstancias jugar en una cancha sintética, de medidas mínimas, y pueden haber muchas otras cosas, pero al final las formas son las que realmente van a dictar y deberían de evaluarse.
Diego, en términos reales, ¿qué tanto afectan la salida de los, o todos los cambios que se han hecho en las últimas 48 horas en la selección? Porque se fueron tres jugadores, uno por lesión y otros dos por diferentes circunstancias, que eran como las primeras opciones del profesor Pérez. Ha tenido que llamar sustitutos. ¿Qué tanto crea algún problema esto para la conformación del equipo?
poca, realmente poca, mira, o sea, de los cambios que sí hemos tenido que hacer, obligados, pero nosotros teníamos una lista de 35 jugadores, que incluso habían algunos que habían podido estar entrenando las tres semanas anteriores con nosotros, y que sabíamos que se podía dar estos casos o un positivo en pruebas que teníamos que o tenemos que sustituir, sabíamos que se pueden dar. Las circunstancias fueron diferentes, el caso de Tomás 1, Narciso que lastimosamente está 2-3 semanas fuera, pero ya empezó su recuperación. Entonces, esos cambios sabíamos que podían venir, no sabíamos por qué circunstancias, pero tampoco es nada que cambie mucho lo que vamos a hacer en el campo.
Diego, entonces entiendo que no ha habido problemas con las pruebas PCR o no se las han hecho todavía.
Ya hicimos dos. Una fue el domingo y otra fue ayer, y por el momento todo bien. No tenemos ningún jugador que haya salido positivo, gracias a Dios.
Formidable. Yo voy a hacer una pregunta respecto al reemplazo de Narciso, porque llega Domínguez, ¿no?
Sí.
¿Domínguez entonces se considera como volante de contención o no?
No, creo que eso está claro, que ustedes saben que Roberto Domínguez no está sustituyendo la posición, sino que pensamos en él porque alguno de los defensas que podamos tener, llámese Zabaleta, llámese Rómulo, llámese el mismo Ronald, pudieran en algún caso, si se diera, cumplir una función de un volante defensivo. Pero no estamos sustituyendo hombre por hombre, estamos yendo a la posición defensiva, pero Domínguez no sabemos que es un defensa central nato.
Diego, entiendo que el INDES ha puesto a disposición vacunas para todas las selecciones del país. ¿Esto incluye a la de fútbol? ¿Se han comunicado con ustedes en ese sentido?
Así es. Nosotros mandamos la solicitud al INDES para poder tener la vacunación para selección mayor y también para selección de playa, que son las que van a tener competencias internacionales. En el caso de ambas, yo pude estar en un taller de CONCACAF la semana pasada y ya mandaron el protocolo que incluye vacunación. CONCACAF va a aceptar como atletas o jugadores vacunados únicamente los que sean vacunados por Pfizer, por Moderna y por Johnson & Johnson. Entonces, nosotros mandamos esa solicitud al INDES y estamos a la espera que nos agenden esa vacuna.
Diego, volviendo un poco al
caso. Tengo una muy puntual. ¿Quién de los arqueros? ¿Cuáles viajan? Porque entiendo que solo viajan dos.
Mario González y Kevin Caravante.
Ah, muy bien, perfecto. Okay.
Sí, precisamente hablando de porteros y en el caso de lo que pasó con Tomás Romero, que se bajó a última hora por ciertas dudas que él tuvo o por otras expectativas, en el caso que se estén buscando más jugadores fuera, ¿se les hará algún compromiso para que una vez acepten el llamado se queden con la selección?
Mira, qué excelente punto. Realmente creo que del caso Tomás, ese es, para mí, el punto más importante, ¿no? Por cómo se vio de Tomás, creo que no vale la pena abundar, o sea, lastimosamente lo hizo él a última hora. Pero hacia adelante, jugadores que nosotros logremos comprometer para selecciones juveniles, tiene que haber un compromiso completo. Nosotros buscamos a un jugador de 17, 20, 21, 22 años, sí, para jugar en una selección juvenil, llámese 17, 20, 23, pero con esta lección que estamos aprendiendo y tenemos que aprenderla rápido, es que cualquier joven que venga a una selección juvenil, no podemos obligarlo, pero sí hay un compromiso a selección mayor. En cualquier momento puede jugar o participar en selección mayor. Y todos sabemos que eso significa que eso ya no, él puede cambiar a ninguna otra federación o a ningún otro pasaporte del que él pueda ser elegible, para que no nos pase esto.
¿Pero incluye algo por escrito?
Sí, incluye algo por escrito, pero como te digo, no, o sea, y eso es hablar con los jugadores, y la mayoría de ellos pueden tener agentes o clubes. No es que lo queramos obligar o forzar, simplemente que entiendan que hay una proyección deportiva, como en este caso puntual, ¿no? De Tomás, que estaba con la 23, y de hecho nosotros con Hugo, profesor Hugo Pérez, nos sentamos después de ese partido con Honduras en Guadalajara. Vimos que el tercer partido con Haití era importante que jugara Tomás para la proyección que él podía tener con nosotros, incluyendo selección mayor. Entonces que ahora él dude y cambie de decisión, sí nos afecta la proyección deportiva. Entonces sí va a haber algo por escrito para los jugadores, pero no es ningún tipo de contrato, claro. No es algo como los clubes, sino que es para que entiendan una proyección.
Y Diego, al final me parece que, bueno, obviamente cada quien puede pensar como quiera, ¿no? Pero al final esto es normal, ¿no? Yo creo que un chico de esa edad puede tener dudas. El Salvador no ha sido necesariamente un lugar muy sexy para jugar a nivel de selecciones de fútbol. Hay que reconocer de dónde venimos. Entonces creo que estas situaciones es inevitable que puedan repetirse, ¿no?
Sí, y por eso te digo, o sea, tiene que ser una lección aprendida para nosotros rápida. Y sabemos que esto, o sea, Canadá, México y Estados Unidos se pasan peleando a jugadores. Pero, juegan amistosos con uno, juegan con otro. Sabemos que esto puede pasar. Lo que no fue correcto fue la forma, ¿no? O sea, si el 7 de mayo, que yo le mando la convocatoria, me hubiera dado esa decisión o esa duda, nosotros comprendemos y seguimos hacia adelante. Pero el día que le tocaba venir, que comunique eso, eso es lo que creo que sabemos que no fue correcto.
Sí, bueno, eso pasó, conflictos. Hablando de conflictos, recién ayer estaba Deschamps peleándose con Laporte por las formas, por cómo uno dijo una cosa, otro dijo otra. Creo que eso es inevitable, Diego. Eso va a pasar.
Mira, hablando
de los que vienen, yo no tengo dudas, por ejemplo, de Zabaleta. Yo lo he visto en la MLS, tiene muchos años de profesional y en el primer nivel de Estados Unidos, pero yo creo que hay dudas sobre, por ejemplo, Walmer. No lo hemos visto, no ha estado en Liga Mayor de Estados Unidos. ¿Qué nos va a aportar?
Mira, Walmer, nosotros, si se han podido revisar un poco, tiene 21 años. Nosotros ahí lo queríamos para la sub-23. Lastimosamente no nos dieron los tiempos para poder sacar sus papeles. Ahora sí ya lo tenemos. Walmer tiene características bastante diferentes a nuestros jugadores ofensivos y más en puntual a los extremos. Un extremo que puede jugarte por izquierda o por derecha. Él es zurdo, su perfil nato, fuerte, mucho más rápido de lo que tenemos nosotros. Y sí creo que puede aportar mucho en nuestra ofensiva, a poder diversificar las formas y los estilos que tenemos, complementar a un Juan Carlos Portillo y a un Joshua Pérez, que físicamente son un poco similares, tienen quizás diferentes formas de juego, pero 1.70, los dos un poco pequeños, el Walmer es más grande, más rápido, más potente, entonces nos va a ayudar a tener opciones diferentes en ataque.
Perfecto, entendemos que viajan mañana.
Mañana salimos a las 6 de la mañana, sí. Día mañana, y después en la tarde llegamos a San Croix y Las Vírgenes.
Bueno, pues nada, desde ya buen viaje, Diego. Ahí estará el gráfico también, Grupo LPG, con la selección a través de nuestro colega Josué Valiente. Gracias, Diego.
Gracias a ustedes. Un gusto. Saludos.
Muy bien, señor Diego Enríquez. Muchas preguntas, muchas dudas, mucha inquietud, mucho interés, mucha curiosidad. Creo que hay un poco de todo de cara al partido. Sobre el rival hemos hablado poco. Pero la verdad, ¿qué vamos a venir a inventar aquí? Sí. Sí, juega un 4-4-2 y la Virgen, no tenemos ni idea. Ya vamos a compartir un poco de lo que sabemos. Ya volvemos con más en el Guiribuir al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Guiribuir al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
EPA llegó a Instagram, encuéntranos como EPA Ferretería SV, siempre más opciones al mejor precio.
CAES se está transformando para seguir iluminando tu vida todos los días, ahora es CAES, tu energía es el futuro de todos.
Las eliminatorias sudamericanas y europeas en vivo, en exclusivo por Sky Familiar, contrata Sky al 2205-8585.
Por si no se dieron cuenta, se lo repito. EPA llegó a Instagram, encuéntranos como EPA Ferretería SV. Siempre más opciones al mejor precio. Bueno, ahora sí, vamos aquí a dar una masterclass, que se han puesto de moda las masterclass en YouTube. Vamos a dar una masterclass, no sobre apalancamiento, de esa dio una Buscarrillo el sábado en el Congreso. No, vamos a dar una masterclass sobre selección de Islas Vírgenes estadounidenses. ¿Qué les parece? Sabemos que los entrena un brasileño, hemos intentado hablar con él desde hace días, no nos contesta el entrenador, ya hablamos con él una vez hace meses. Sí. Un hombre muy amable, pero últimamente no nos ha contestado, supongo que está acuartelado. Y eso es todo lo que al menos un servidor sabe. No sé, señor Guerra, si usted tiene más información.
No, ninguna. Más allá de los resultados que ha obtenido en los otros partidos, pero de ahí no sé.
Ah, yo tengo otro dato. Nunca ha jugado contra una selección de Centroamérica. Nunca.
Y el partido único, inédito.
Y entonces, el único país de mainland contra el que han jugado, el único país del territorio continental americano, es la selección de Canadá, que si mal no recuerdo, les pegó una goleada de dos cifras. Ese dato puede que lo esté exagerando, pero fue goleada. Sí. Y al final, pues no sé, Rodrigo, ¿qué más podemos decir sobre este tema? Sí. Bueno, hay otro tema. Uh-huh. El deporte principal de la isla es el básquetbol. Uh-huh. Y, de hecho, su principal figura deportiva es Tim Duncan, que nació.
Sí, y vino así hace
pero
poco.
Tim Duncan no va a jugar, así que tampoco es un dato que sea de utilidad para nadie, ¿no?
Rihanna no era de ahí.
No,
es de una isla, yo sé, del Caribe.
De Barbados, creo que.
O sea, literalmente estamos dando una gran vía sobre el tema, pero es que...
En Islas Vírgenes vivieron los Mamas and the Papas en el 66.
Eso es importante, gracias, Rodrigo, un buen apunte.
Estaban en un bar que se llamaba The Creek Alley, y ahí estuvieron.
De hecho, hay una canción que se llama Creek Alley, que es buenísima. Ah. Nunca se consumieron drogas en ese lugar, por cierto. Nunca. Jamás. Ni espinaca había.
Exacto.
¿Verdad?
Menos la mamá Cass.
Bueno, sí. Y en esta eliminatoria perdió 3-0 con Antigua y Barbuda en la primera fecha. Y en el primer partido de la, de la primera fecha. Y en la segunda perdió con Granada 1-0. La misma Granada que vino aquí. Y perdió contra la selección de El Salvador en aquel célebre partido. Entonces, ya si nos vamos por esas mediciones, hay esperanza.
Bueno, la verdad es que es un equipo bastante débil, según lo revela su récord y también pues la experiencia y la bitácora de sus jugadores.
Yo creo que ya es más tenerle...
Y la verdad, la curiosidad es sobre realmente qué idea va a llevar la selección de El Salvador. no sé además qué tanto puede esperarse en términos de una transformación en el ritmo y en la intensidad con la que juega el equipo. Sí.
Yo creo de que, bueno, por ejemplo, hablando de forma, yo espero que solo, no digo lo que tiene que hacer el profesor Pérez, pero digo, uno imagina un solo contención, que es el clavito, imagino a Mayen, no sé si a Darwin Serén, que es un mixto que puede jugar más en ataque, no sé, los extremos, Diego Enrique nos habló de extremos, nos habló de Yosho, nos habló de la cabrita, uh-huh, sí. Me imagino que Walmer puede tener minutos, e imagino que Nelson Bonilla arriba. Ya uno imaginándose el 11 según lo que puede. Pero uno imagina una selección salvadoreña que ataque, ¿no? Ahora, lo que sí habló Diego Enríquez y me llamó la atención mucho es cancha pequeña con dimensiones mínimas. Eso tampoco te va a dar mucho espacio para estar haciendo circulación, sí, de balón. Entonces, imagino también algunos centros al área, jugadas a balón parado. Eric Zabaleta, por cierto, es un jugador muy alto.
De hecho, hoy en las ediciones en papel de Grupo LPG, tanto en la prensa gráfica como en el gráfico, se hizo un esbozo de acuerdo con lo visto en lo que ha entrenado hasta ahora la selección, cuál podría ser el 11 que saldría. Entonces sería...
No lo leas todavía. No. Póngame el picón para que se sienta así como tananar y ta, por la punta derecha. Vamos a ver. Póngalo, por ahí debemos tenerlo, el picón. Ahí escondido en los
ojo, no es la
archivos. No es la oficial. Ya. No, claro, aquí estamos calentando también, Oscar Guerra. Igual, no importa la alineación que leamos, va a sonar a experimento. Por lo que veo aquí.
Va a ser inédita, sabemos que va a ser inédita. Yo estoy seguro que vamos a ver algún elemento de la 23.
Muy bien.
Y yo imagino más jugadores de ataque que volantes defensivos.
Vamos a ver, Oscar. ¿Tiene o dos alineaciones?
Hay una probable titular y la otra con la que ha probado también.
Bueno, dispare. ¿Cuál es la probable titular? Vamos a ver.
Al estilo Samuel Martel.
Arquero. Bueno, aquí no somos locutores así experimentados.
No, vamos a dar los dos apellidos de cada jugador. Sí. O sea.
Portero Mario González. Línea de cuatro atrás.
Del subcampeón Alianza, sí. Mario González.
Alex Larín. Okay. Ronald Rodríguez. Uh-huh. Y Eric Zabaleta, los dos centrales. Okay. Y Jairo Enríquez por derecha.
Okay.
En medio, Isaac Portillo y Darwin Serén. Portillo como contención puro y Serén un poco más suelto. Adelante de ellos, Gerson Mayen. Por los costados, por izquierda, Juan Carlos Portillo, por derecha, Joshua Pérez, y como delantero único, David Rugamas.
Sí. ¿Qué les parece, señor Arias?
Bien, yo creo que Nelson Bonilla sería el 9, ¿no?
Pero, lo que pasa es que estaba en proceso de recuperación, exacto, entonces...
Pero creo que a la hora de jugar, Nelson sería el titular. Por lo demás, creo que está bien, ¿no?
Y los que tiene contemplados en una opción B, que podría sustituir a cualquiera de estos,
está... O sea, leíste la selección azul, ahora vamos azul, con la selección blanca.
Ya se descarta Guardado porque no va, ya va Kevin Caravantes, y línea de cuatro también, Tamacas, Domínguez, Villalobos y Lemus.
Chalatillo por derecha.
Chalatillo Lemus, correcto. En medio, Isaac Portillo.
Siempre.
También está.
Ajá, estaría en la B.
Con Marvin Monterrosa, Gerson Mayen, Joaquín Rivas y Walmer Martínez.
Y de nueve sería Rugamas o Bonilla.
Incluso también está la opción de Eric Rivera, de algún modo, según lo que mencionaba en la nota. Pero,
no me extrañaría Eric Rivera.
No, pero Rivera no está en la convocatoria, ¿no?
Pero ha estado entrenando con ellos.
Ah, okay.
Y está en la lista, o sea, es una opción también.
Ah, ok.
¿Verdad? Entonces, pero por ahí pinta.
Ya sobre la primera alineación que leías, Mario González, me parece que sí, tienes que ser el arquero titular ahí. Yo creo que no hay vuelta de hoja. Caravantes y Mario son los que deben pelear por esa posición. Pero yo me iría con Mario, que tuvo una gran final también, un buen torneo. Lo de Larín, no. No, eso sí no me la creería. Rodríguez y Zabaleta, bien. Domínguez pues igual puede competir con cualquiera de ellos por esa posición. Y Jairo o Chalatillo.
Sí, Jairo es muy ofensivo, yo creo que...
Sí.
Y ha sido volante creativo, ha jugado en varias posiciones. No sé, tengo una sensación con Jairo Enríquez.
Y lo demás, pues me parece que Clavito, Serén, Mayen, Cabrita, Joshua, incluso Rugama Jabonilla. Sí. Porque al final lo que estás viendo son hombres que tienen bastante movilidad. Sí. Que ese ha sido, me parece, uno de los problemas que la selección ha acusado, sobre todo en partidos como este, en los que tiene que agredir, que tiene que dar la iniciativa. A veces El Salvador ha lucido muy estático en ataque. Y bueno.
Yo siempre he sido de la idea que por el tipo de jugador salvadoreño, y creo que cuando fui a cubrir Copas Oro en el pasado, la selección se vio mucho mejor cuando tenía dos delanteros, con el 4-4-2. Cuando ha tenido solo uno, es como que el volante, a veces los volantes o los hombres de llegada ahí no se terminan de... O no se ha trabajado lo suficiente para que ellos también en algún momento, dependiendo el momento del partido, se queden como segundo delantero, más que un apoyo de llegada hacia el primero.
De hecho, eso en el fútbol salvadoreño no lo ves. Es raro. Uh-huh. Por eso es que a Monterrosa lo tenemos en una estima tan alta. O a otro volante, pues cualquier volante que tenga gol en nuestro país es que asciende rápidamente al estrellato, porque aquí no estás acostumbrado a ver que los de segunda línea lleguen. Vea.
Y si ese
delantero del que hablas es Fito Zelaya, que durante mucho tiempo él fue, pues menos, porque a Zelaya, de hecho, Zelaya terminaba resolviendo que el equipo jugase partido y le tiraban aquellos ladrillazos y él los bajaba y cubría la pelota.
Claro.
Pero yo siento que Rugamas te da eso, te da una movilidad. En el ataque también Bonilla te la puede dar, pero hay que ver. Ahorita me puedo imaginar cómo vamos a jugar, pero ya veremos.
Sí, para mí, cuando decís volante de ataque, Darwin creo que podría ser muy importante porque tiene tiro desde fuera del área. Uh-huh. Y en un rival que uno se imagina que se va a tirar atrás, necesitas alternativa. No puedes imaginar llegar tocando y que el último delantero remate después de 100 toques. No, sí. Tenemos que tener jugada a balón parado, cabezazo, y tiro de fuera del área. Ahí creo que Darwin nos puede dar mucha salida.
Además, creo que necesitamos, por eso, dos delanteros nominales. Uno que juegue en la posición de 9, que no tenga tanta movilidad, sino que esté dentro del área, porque a veces es lo que falta. Porque puede llegar, ya sí, lo hemos visto, que se ha llegado. Incluso quien está de delantero es el que sube.
Pero un jugador así no lo tenemos ahorita.
Creo que sería Bonilla. Lástima que no esté en plenitud de condiciones. Pero
no creo, fíjate, Nelson es más movedizo, Nelson es más de llegar desde atrás. El último gol que metió con selección fue una pelota que le mete Narciso, debe haber sido. O sea, Nelson no es así, no es un 9 clásico tampoco.
Pero te digo, que haga las funciones. Sí. Y el otro, por ejemplo, en este caso, Joaquín Rivas, incluso lo vimos en los últimos partidos, en el último contra Montserrat, sí. Muy tirado atrás, casi saliendo de mitad de cancha. Sí. Entonces... ahí perdías porque no tenías quien adelante. Entonces, o tirás 5 volantes, por ejemplo, o tirás.
Mire, preguntémosle a un delantero que ha jugado en el Caribe, que se ha comido esos mangos, esos viajes, y que ha jugado en esas canchitas preciosas que hay en el Caribe. Tenemos con nosotros al señor Rafa Burgos. ¿Qué le parece?
Me parece.
Saludemos a Rafa Alcao. ¿Cómo estamos, Rafa?
Buenas tardes, Cristian.
¿Qué onda, men? ¿Qué te has hecho? ¿Te has perdido?
Peleando
por subir con el Platense.
Sí, hombre, aquí con este frijito rico de zacate.
Hasta con guantes entrena, dice.
Sí, hombre, es increíble aquí, pero gracias a Dios estamos bien ahí. ¿Ustedes qué tal, Cristian?
Pues mira, aquí fíjate que estamos hablando del partido que tiene El Salvador el sábado. Y pues revisando la serie del sabor en el Caribe, entre los goleadores aparece, por supuesto, el señor Rafa Burgos. Así es que dijimos, hey, hablemosle a Rafa y saludémoslo y que nos cuente un poco qué tan difícil es jugar en esas canchas. Y bueno, y ¿cómo ves a la selección además y todo el cambio generacional que está ocurriendo?
Bueno, la verdad, Cristian, sí, tuve muchos viajes, ¿verdad?, para allá, para el Caribe, que... era increíble cómo íbamos, quizás le dábamos la vuelta al mundo para llegar a todas esas islas, pero ya uno sabe pues que uno es profesional, uno va representando a su país y todas las condiciones que nos teníamos que acoplar. Ya llegando allá, ustedes allá se veía ya una isla paradisíaca, ¿verdad? Una isla bonita, que tenían ellos. Y bueno, lo del clima que siempre era bien complicado, pero ya en el fútbol, bueno, en aquel entonces nosotros cuando íbamos, que viajábamos a cada rato para el Caribe, pues sabíamos, íbamos con la confianza de que teníamos que ganar. Ahora últimamente he visto que estas islas han mejorado mucho y eso no hay que verlo como de menos.
Tú jugaste contra San Kitts y Nevis en aquel partido que terminó 2-2. Ese puede ser un rival del Salvador nuevamente dentro de unos días. ¿Qué recuerdas de ese partido, Rafa?
Sí, como te digo, Cristian, eran bastantes islas que nosotros visitábamos. La verdad que, bueno, íbamos a Guyana, a Trinidad y Tobago, viajábamos, salíamos de una isla, íbamos a otra, y la verdad que ni me acuerdo de eso.
Jugaste un montón, pero aquí de esos partidos.
Que nos ayude Rafa, okay. Por ejemplo, contra el rival del Caribe, para estos partidos que vienen, Rafa, ¿un delantero o dos delanteros?
¿Cómo debe atacarse? ¿Con uno o con dos?
Bueno, es que el sistema de juego que ahora le he visto al profe Hugo, bueno, que uh-huh, cuando que jugó con la 23 era que atacaba con dos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pero veía que Joshua y Enrico eran los atacantes, o estaba Choma Márquez, ¿verdad?
Sí.
Pero ahora en la mayor no sé cómo hacer, pero era... Nosotros nos sentíamos más tranquilos cuando jugábamos con dos delanteros.
¿Por qué, Rafa? Explique por qué.
Es que lo que pasa, Cristian, que uno ahí es donde se pone de acuerdo, que es lo que me está pasando ahora acá, porque yo ya tenía bastante tiempo de jugar con dos en punta, ¿verdad? Entonces, uno puede distraer, uno puede jalar marcas y el otro queda con más opciones, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está la viveza de cada uno, de la comunicación que tienen que tener. Va, mira, yo te voy a jalar marca, yo te voy a hacer el trabajo sucio y vos vas a tener, el otro va a tener más oportunidades, busquen al otro, ¿verdad? Uh-huh. O tírenmela a mí que yo la voy a pelear y vos quedas un poco suelto, uh-huh, por decirlo así. Entonces, pero como te digo, es la comunicación, pues es lo táctico que tienen que tener ellos, pues los movimientos de cada uno, si sabe que lo van buscando a uno, como delantero, el otro ya tiene que estar buzo también, pues a correr la espalda.
Okay. Rafa, ¿cómo se resuelve un partido en cancha pequeña, cancha sintética, y cuando el rival se tira muy atrás?
Paciencia es lo que tenemos que tener ahí. Paciencia, tenemos que saber abrirlo porque... Y fíjate que esa pregunta me la han hecho muchos compañeros ahora aquí, porque fíjate que exactamente nosotros este fin de semana tenemos un juego así, que el equipo se va a venir a tirar atrás. Entonces me dice, Rafa, ¿cómo podemos hacer? Mira, vamos a tener que tener paciencia, le dije, y saber abrir los espacios, porque se nos van a venir a tirar atrás. Entonces me imagino que así van a esperar a la selección allá.
Ahí lo dijo Rafa, paciencia, nos vamos a acordar de ese concepto seguramente el fin de semana. Rafa, queríamos saludarte, por supuesto un saludo a toda la gente de Platense, un saludo al profe Memo también, que sabemos que está súper ilusionado con lo que están firmando allá en Zacatecoluco. Un abrazo, no te perdás.
Muchas gracias, Cristian, bendiciones a todos ahí, bendiciones en su programa, y primero Dios, vamos a tener una sorpresa este fin de semana.
Eso, me llega, muy bien, un abrazo, Rafa, cuídate.
Bendiciones, Cristian.
Bueno, señor Rafa Burgos, conceptos interesantes que nos ha compartido ahorita. Le doy la razón a Oscar Guerra. Yo sigo creyendo que podés hacerlo con dos, pero necesitas un hombre muy particular para hacerlo. No veo un hombre con esas características en la selección ahorita, pero puede ser.
Así que nunca lo hemos
El rival lo permite, sin menospreciarlo. Sí. Nos vamos a una pausa hasta que llegamos con Femenina y Fiesta, pero tenemos un último bloque exclusivo a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este 2 de junio. Tenemos una plática muy bonita. Vamos a conversar con el señor Mark Anthony Castro Camacho, boxeador salvadoreño mexicano. Ya muchos lo han visto, muchos se han entusiasmado con sus peleas. Tres peleas como profesional, tres victorias. La última de ellas el pasado 8 de mayo. La gente ya lo está asociando rápidamente. Y muchos se preguntan, hey, ¿no lo teníamos en el radar? Bueno, no lo tiene en el radar el que no ha consumido boxeo nunca, porque ha sido dos veces incluso campeón mundial juvenil. Y pues nada, hay muchas expectativas, la verdad, sobre el futuro profesional de Mark, a quien saludamos. Mark se encuentra en Fresno, California. Ahora, Mark, bienvenido al Wiri Wiri al aire de El Salvador. ¿Cómo te va?
Muchas gracias. Gracias por tenerme.
No, el placer es nuestro, Mark, y poder, pues, a través nuestro informarle a la audiencia acerca de tu carrera, de quién eres, que te puedan conocer un poco más. Entendemos que tu padre es migueleño, ¿no? Don Tony Castro.
Sí, es de San Miguel.
Tony, pero definitivamente, Mark, toda tu formación deportiva ha tenido lugar en Estados Unidos, ¿no?
Sí, todo aquí en Estados Unidos he boxeado amateur.
Ahora, como amateur tuviste una carrera muy, muy larga, ¿no? Según nuestro registro, 184 peleas. Empezaste muy joven, Mark.
Sí, de los 4 años empecé, pero los 8 empecé a competir.
¿Y a quién le pegabas a los 4 años, Mark?
A los otros chiquitos que ahí estaban en el gimnasio.
Pues no, la verdad es que impresionante la carrera amateur que tuviste, coronada con 2 títulos mundiales juveniles en 2015 y 2016. Ahora, ¿qué tanto te lo pensaste para entrar al profesionalismo, Mark? ¿Lo evaluaste mucho o simple y sencillamente, llegado el momento, no lo dudaste?
Siempre pensaba que me iba a ir profesional, pero nunca pensé que así iba a ser. Mi papá es entrenador boxeador, antes tenía boxeadores y yo siempre estaba allí, pero la primera que hice que hacer, quería ir a las Olimpiadas, no se hizo, pero Dios me bendició con un buen contrato y aquí estoy, 3-0.
Mark, ¿quién es tu promotor?
Mi promotor es Eddie Hearn desde Inglaterra, se llama Matchroom. Él ahorita tiene el Canelo, sus 3 últimas peleas, allí tenía la bendición para pelear en su cartelera.
Oíme, pero hay un gran rollo tuyo con el Canelo, ¿no? Son amigos, entendemos que hay una simpatía fuerte entre ustedes.
Sí, nos conocemos del gimnasio, todavía no estamos ahí como amigos, pero... yo sé que me está mirando.
Mark, contanos tu posibilidad de haber ido a los Juegos Olímpicos. Al final ya no fuiste, pero consideraste ir con El Salvador, ¿no?
Sí, Salvador, México, me querían, pero yo me fui profesional porque el gran contrato que me tienen.
Tu madre es mexicana, ¿no? Para aclararle un poco al público que por
sí,
eso es que...
Mi mamá es mexicana, mi papá es salvadoreño, pero los promotores me firmaron como un olímpico, como ya tenía la medalla.
Claro. Doña Lorena Camacho es tu madre también, estamos leyendo acá, nacida en Mexicali.
Sí, claro.
Ya, Mark, ¿tu padre te ha traído a El Salvador, ha visitado o no mucho?
No visitamos, nomás una hermana, yo pienso, ella fui para allá, ella como en 2006.
Mark, sabemos que por lo que nos has contado, la influencia por el boxeo ha venido de tu papá, pero mientras crecías, ¿quiénes eran tus boxeadores favoritos?
Mis favoritos, como Chávez, Durán... Y como ahorita, el Canelo.
Has conocido, sabes, del famoso Hernández, por supuesto, ¿no? Que también tiene una historia muy bonita relacionada con El Salvador y con Estados Unidos.
Sí, claro que sí. Campeón mundial, un orgullo salvadoreño, un buen peleador.
¿Has visto la pelea con Mayweather? Fue de los rivales que más le costaron a Floyd, ¿no? Contra el famoso.
Sí, era una buena pelea, pero era una buena pelea.
Tú estás en la categoría de las 130 libras, ¿verdad?
Superpluma.
Sí.
¿Es ahí en esa categoría es que te gustaría desarrollarte o hay alguna otra a la que quieras llegar?
126 si Dios me da licencia, pero 130 si me siento fuerte.
¿Hay algún? Llevas tres peleas como profesional, obviamente estás empezando, sin embargo ya en el boxeo en la actualidad no se necesitan demasiadas peleas para ser campeón del mundo. En tus proyecciones, ¿cuándo te ves peleando ya por un título mundial, Mark?
Cuando yo tengo como 13-0 o 14-0, por ahí.
Okay. Entre unas 10 peleas.
Correcto.
¿Ya hay, ya hay, ya tienes alguna pelea próxima?
Todavía no, pero ya estoy en el gimnasio preparando.
Formidable. Mark, cuéntanos un poco sobre los títulos mundiales juveniles que conseguiste 2015-2016. Entiendo que ambos fueron en la categoría gallo, ¿no?
Sí. 2015-2016 representé Estados Unidos dos veces y en Rusia y los gané las dos veces, gracias a Dios, pero el esfuerzo de mis padres y todos los sacrificios que hicimos.
¿Tu papá es tu entrenador, Mark?
Sí, sí es mi entrenador.
¿Quién más está en tu esquina ahorita o solo él?
Él y otro, su amigo Marcos Contreras.
Bueno, tú me dijiste que tu padre es migueleño. ¿Él no te habla del águila? No, creo que el equipo águila, el equipo de fútbol de San Miguel. No, ¿nunca te ha hablado de él?
No, no tanto.
Pues es del dragón.
Ah, pues es del dragón, es cierto.
Muy bien. Oye, Mark, ¿cómo definirías tu estilo boxístico? ¿Eres un hombre que le gusta ser agresivo o eres un hombre que comienza con un poquito más de cálculo y de estudio? ¿Cómo te defines?
Sigo el oponente, pero aquí está mi papá. Aquí está mi papá también. Pero, sigo el oponente también, sí.
Ok, muy bien. Salúdanos a tu padre, por supuesto, a don Tony Castro, que pues literalmente tiene un futuro campeón mundial. Creemos, entendemos, es lo que deseamos para Mark. Literalmente talento y madera de campeón mundial por ahí para don Tony Castro.
Gracias. Gracias. Es un orgullo que nos tengan en sus radios. Es un placer para nosotros poder conversar con ustedes.
No, para nosotros es un lujazo, don Tony, aquí conociendo a Mark, lo hemos visto estrictamente por televisión, nos llamó la atención y creo que la pregunta es qué tan rápido, ¿no? Qué tan rápido y que en el camino pues haya cada vez más bendiciones, ¿no? Pero parece predestinado este muchacho.
Sí, gracias a Dios. Pues las metas de nosotros es, si se presenta la oportunidad después de 12 peleas de un campeonato mundial, pues, y hay la oportunidad de ganarlo, pues no aventando, lo hacemos, sino pues nos esperamos.
¿Cuánto tiempo tiene de no venir a El Salvador, don Tony?
Yo tengo, no he vuelto desde que fui para atrás, como en el 2000 y algo, como el 2006, 2007, por ahí, ya no he vuelto.
Bueno, pues yo estoy seguro que cuando eventualmente regresen y sea con Mark, estoy seguro que será todo un evento, tal vez entonces ya tengamos un campeón mundial salvadoreño en el boxeo otra vez, ¿no? ¿Por qué no?
Primero Dios, ¿qué te iba a hacer? Sí, primero Dios.
Sí, señor Castro, ¿cuáles son las proyecciones? Obviamente ya hablábamos un poco de cuántas peleas ya para aspirar a un título mundial, pero me refiero a las proyecciones de cuántas peleas deberá ser Mark por año o cómo es el calendario ya de peleas de él para lo que resta de este año, por ejemplo.
Pues por lo que resta de este año estamos viendo ver si podemos poner unas tres, de perdida unas tres peleas más.
Ok.
Y le preguntaba yo también a él si se va a mantener en esta categoría o se piensa ir avanzando por el peso.
El peso, si cambiamos de peso, va a ser para pluma. No superpluma. A 126 libras.
Uh-huh. Ahorita está en 130.
130, uh-huh. Sí.
Entonces es de bajar, no de subir.
No, es de bajar, sí, exactamente, bajar.
¿Qué tan
él lo puede hacer, nomás que como no son peleas de campeonato, no son peleas de eso, entonces es mejor mantenerlo en un peso donde se sienta fuerte y poco a poco trabajarlo para abajo.
¿Qué tan dura está ahorita la categoría superpluma para que le cuente a la gente más o menos quiénes son los que andan dominando ahorita en el boxeo esta categoría?
Hay muchos gran campeones en todos los pesos, pero este peso tiene el Oscar Valdez, uno de México, Jamal Herring, y el otro título ya no está vacante, y nomás puros peleadores buenos ahí.
Pues nada, don Tony, la verdad es que ha sido un lujazo poder saludarlo, conversar con Mark también. De hace días hemos estado intentándolo, nuestro colega Samuel Martel los ha estado buscando hasta que finalmente se nos ha dado esta gran oportunidad. Y sepan que en El Salvador hay cada vez más gente interesada en la carrera de Mark. Un abrazo, don Tony.
Igualmente, muchas gracias.
Y a Mark, por supuesto, un abrazo. Formidable, formidable. Sí. Muchas bendiciones hasta Fresno, California. Una historia que se está cocinando. Parece a fuego lento, pero no, este muchacho viene sembrando desde hace muchos años.
Bueno, y la gente que le gusta el boxeo, mencionaba a Oscar Valdez, este es un mexicano que es candidato a pelea del año porque le ganó un knockout tremendo a su paisano Miguel Berchel. Así que es...
Bueno, pues lo escucharon acá.
Obviamente ya para cuando Mark, ojalá
sí, claro,
siga el camino, pues pueda que haya otro campeón. Pero para que vean un poco la calidad que tiene esta categoría, y esta fue en la misma que Carlos Hernández se coronó campeón en 2003 de la Federación Internacional de Boxeo. La bueno, superpluma, la 130 libras.
Los números amateurs son bestiales, espectacular. Así es que no sería para nada una sorpresa que Mark termine coronándose campeón del mundo en unos años. Así es que lo escucharon acá en el Guriwiri, gracias a Samuel Martel, que de verdad se ha fajado buscando ese contacto. Ha costado, pero finalmente lo ha conseguido. ¿Qué pasó, Manuel? Dice Manuel, ok, ya se pueden ir a comer. Formidable. Bueno, unas tortillitas con aguacate, ¿no? ¿Por qué no? Pudiera ser, ¿verdad?
Y un café.
Ah, bueno. Sí, sí. Aguacate. Sí,
por el calor.
Sí, aguacate con café. Bueno, pasen ustedes una feliz tarde.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!